El ministro de la Defensa del gobierno anterior, Teniente Coronel Delgado Chalbó, preside la Junta que ocupa el poder en nombre de las Fuerzas Armadas. URD y COPEI se mantienen en colaboración condicionada con el régimen de facto. Se restituyen los bienes incautados desde la muerte de Gómez hasta la caída de Gallegos. Las medidas represivas están a la orden del día. Sin embargo, el presidente Delgado Chalbó parece dispuesto a convocar a elecciones. Así llegamos al 13 de noviembre de 1950. A las 9:30 de la mañana, el presidente Delgado Chalbó sale de su residencia con un motociclista como única escolta. A las pocas cuadras, un grupo, capitaneado por Rafael Simón Urbina, lo secuestra. El presidente es llevado a una quinta abandonada en Las Mercedes y allí se le asesina. Al día siguiente de su crimen, Urbina es a su vez ultimado dentro de una patrulla policial. Todo parece indicar que el asesino no esperaba verse obligado a matar a Delgado Chalbó, sino que solo quería obligarlo a renunciar. Entre los testimonios más importantes sobre la muerte de Delgado Chalbó está el del agente electoral Franco Quijano, factor en muchos comicios de la reciente historia venezolana y quien estuvo preso por varios años en la investigación del magnicidio.
Una situación de asumir lugar. En primer lugar, yo tenía muy buena relación con Delgado. En segundo lugar, yo estaba preparando el proceso electoral. Antes de asesinar. Entonces, Delgado preparaba unas elecciones, preparaba unas elecciones democráticas absolutamente libres, con intervención de los partidos políticos que hubiera. Incluso la acción democrática, sin acción democrática. Pero un partido como partido tenía derecho.
Pérez Jiménez queda dueño del mayor poder político y designa presidente de la Junta al abogado Germán Suárez Flamericho. Se preparan elecciones. La oposición está representada por URD y COPEI. Los amigos del gobierno se reúnen en un frente electoral independiente. La atmósfera preelectoral es tensa. La universidad es clausurada y los profesores renuncian. Hay rebeliones en Boca de Río y Maturín. Carnevali está preso y Ruiz Pineda es sacrificado en una calle de San Agustín del Sur. En el nuevo circo, Caldera cierra la campaña copellana.
Es que todavía no encuentro otra explicación lógica de la agresión arbitraria, el atentado en que fue el objeto nuestro compañero del Comité Nacional, Elesio Larriva. Pero el decidirnos a la lucha no es para legalizar ni para ser cómplices de situaciones de fuerza. Es para denunciar esas situaciones ante todos los venezolanos que nos quieran oír. Vivamos a la lucha no es para servir de comparsa, sino para servir de la voz de la patria, admonitoria, en la voz de los diputados que lleguemos, que estará dispuesta a fumarlo todo, pero recordarles a los gobernantes que esto no es una tienda, sino un país libre y reformable. ¡Vamos a la lucha, pueblo de Caracas! ¡Vamos a la lucha! Siempre dará que ganar al pueblo venezolano. O le abre cauce de verdad a la expresión de la voluntad popular y rectifica ahora lo que desgraciadamente no esperamos, aunque habría tiempo todavía, o nos persigue, nos encarcela, nos atropella, y entonces la conciencia nacional se levanta la más enérgica, más unánime para la República.
La mañana del 30 de noviembre de 1952 encuentra a los venezolanos a las puertas de las mesas de votación. Jovito Villalba, candidato de la oposición, es favorecido en un primer escrutinio anunciado por la prensa internacional. Detrás de Jovito se han ido los votos de Acción Democrática. De pronto, los escrutinios se detienen, se interrumpen unas horas y el curso de los números cambia. Con ausencia de representantes de la oposición, el Consejo Electoral declara el triunfo de Pérez Jiménez. Villalba es embarcado para el exterior. Copey denuncia las elecciones. Suárez Flamerich se va a Italia diciendo que no quiere ser un Pelé. Ha comenzado la dictadura. Pérez Jiménez entra en un periodo de poder ya absoluto. Busca proyección internacional. La entrevista con el presidente colombiano, Urdaneta Arbeláez, moviliza todos los recursos publicitarios del país.
Al estrechar vuestra mano en la gratísima oportunidad de esta entrevista, me siento profundamente conmovido porque estamos actualizando uno de los más caros ideales de Simón Bolívar, como fue el de la unión de nuestros pueblos. Pues yo de nuestra parte la iniciativa de este encuentro que la nación venezolana sigue con extraordinario interés, porque espera creer que deriven lineamientos generales para hacer de nuestra amistad un sincero motivo de acción, que desplace la identidad de los comunismos y afirme la posición responsable que han asumido nuestras patrias frente a su verdadero destino. El máximo anhelo del libertador, que fue el de la unidad de América, continúa en plena vigencia. Como la mejor manera de lograr su realización es mediante el cumplimiento de etapas sucesivas, muy bien extras de nuestros países, que ayer fueron movidos por ese anhelo y que además están vinculados con la comunidad de fronteras, digo que los tradicionales métodos que nacieron del esfuerzo de venezolanos y colombianos, puestos al servicio de la más noble empresa que haya acometido pueblo alguno.
Un pesado silencio cae sobre la vida nacional. Se sabe de muertes. Un día matan a Wilfrido Maña y otro, Alberto Carnevali, muere en la cárcel de San Juan de los Morros. Todo esto es ahogado por el boom económico, producto de la crisis de Suez y la rebeldía de Mossadegh en Irán, que elevan fabulosamente las exportaciones petroleras venezolanas. En marzo de 1954, los cancilleres de América se reúnen en Caracas. El ambiente es pesado y se producen incidentes callejeros, pero el régimen es aplastantemente poderoso. Desde México llega la noticia de que ha muerto Andrés Eloy Blanco cuando su automóvil choca con otro vehículo a medianoche. En el año 56, más permisos de explotación petrolera ponen a rebosar las arcas del régimen. Odría viene a Caracas para admirar los progresos de su antiguo alumno en la Escuela Superior de Guerra de Chorrillos. La Semana de la Patria ya es celebración institucional. En la reunión de presidentes de Panamá, Pérez Jiménez ofrece dinero venezolano para resolver los problemas de América. La seguridad nacional descubre complots para asesinarlo y más venezolanos van a los campos de concentración. La gente se escalofría al hablar de Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Guasina, Zacupana. La política de obras públicas es pujante. Superbloques, autopistas, la represa del Guar. Es el año culminante en la década de Pérez Jiménez. A mediados de 1957, en los más elevados círculos financieros comienza a manifestarse alguna inquietud. Durante los años anteriores, el ritmo ascendente de la economía se ha mantenido gracias a ingresos extraordinarios derivados de hechos que muy difícilmente podrían repetirse, como el alza de la producción petrolera nacional, necesaria para llenar el vacío que dejara un periodo de inestabilidad política en el Medio Oriente. Amenaza una contracción de los negocios. Se sospecha que el gobierno no podrá pagar sus acreencias. De hecho, los pagos comienzan a demorarse. Pérez Jiménez propone a su Congreso un plebiscito como fórmula electoral. La solución es impopular hasta en las Fuerzas Armadas. La resistencia piensa muy acertadamente que ha llegado su hora. El 9 de diciembre, en México, Betancourt, Caldera y Villalba se unen para luchar contra la dictadura. 6 días después, Héctor Parra Márquez, presidente del Consejo Supremo Electoral, proclama a Pérez Jiménez presidente por otros 5 años por dictamen popular expresado en el plebiscito del día anterior. El 1 de enero de 1958, los trasnochados habitantes de Caracas despiertan sobresaltados al amanecer. Aviones de la Fuerza Aérea vuelan sobre Miraflores, disparando sus ametralladoras en piruetas increíbles. Del Palacio contestan con fuego antiaéreo. El primer levantamiento fracasó, aparentemente. Los oficiales de la Fuerza Aérea y sus aliados del batallón motoblindado fueron detenidos a los sótanos de Miraflores. Pero las presiones internas se desataron y se sumaron a la rebelión latente en la calle. Pedro Estrada, el hombre más temido de la Venezuela perejimenista, tuvo que salir del país. Comienzan a circular los manifiestos de los intelectuales, de los profesionales, de los educadores, de los artistas. Todo el país se pronuncia contra la dictadura. Finalmente, en la madrugada del 23 de enero, oficiales de las Fuerzas Armadas anuncian que el régimen de Pérez Jiménez ha sido derrocado y que el dictador ha abandonado el país. Un apuesto oficial de Marina, Wolfgang Larrazábal, preside la nueva Junta. En la calle, el pueblo protesta la presencia en el gobierno de residuos del antiguo régimen. 2 empresarios, Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, reemplazan a 2 coroneles. Para controlar a las masas que han tomado la calle, se decreta un plan de emergencia que fija a los obreros en sitios donde cobran a cambio de la pura asistencia. Larrazábal se destaca como gran figura popular una vez eliminado Hugo Trejo, quien va a la embajada de Costa Rica. En mayo se produce un desagradable incidente cuando Richard Nixon, vicepresidente de los Estados Unidos, es apedreado por una turba mula. En julio de 1958, el golpismo tradicional se juega su última carta. Jesús María Castro León, ministro de la Defensa, llama a su despacho a políticos y hombres de negocios para anunciarle su decisión de hacer un pronunciamiento. Castro León resiente el llamado auge de masas y teme la posibilidad de que Acción Democrática gane las elecciones ya anunciadas. Pero algo ha cambiado en el país. Caldera, Villalba y Eugenio Mendoza no solo rechazan la proposición, sino que anuncian al general ministro que un golpe tendría la oposición de todo el país. Por unas horas, Castroleón es el alzado de la planicie. Pero una a una las guarniciones, impresionadas por la movilización del país civil, le retiran su apoyo. Castroleón tiene que exilarse. 2 meses después, residuos del alzamiento de julio se levantan en el cuartel de policía militar, a 50 metros del despacho del presidente de la República. El pueblo asalta el cuartel y lo arrasa en una sangrienta jornada. Las elecciones se anuncian para diciembre. Los candidatos son Larrazábal, Betancourt y Caldera. Antes de ir a comicios, firman en la Quinta Punto Fijo un pacto por el cual los perdedores se comprometen a formar gobierno con el candidato electo. 2 meses de concentraciones populares culminan en el silencio, donde los candidatos cierran a plaza desbordada. El 7 de diciembre de 1958, Venezuela vive la ya olvidada experiencia de unas elecciones normales. Larrazábal barre en la zona metropolitana. Caldera gana en Los Andes. Betancourt asegura el triunfo con su enorme electorado en el resto del país.